mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba. La Iglesia que creció con el exilio. De lunes a viernes a las 12:30 del día y a las 11:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes, la bienvenida a toda la audiencia de Martí es para ti aquí este miércoles 10 de abril, a las 4:32 de la tarde, en compañía de Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción, en este importante espacio de promoción de todas nuestras plataformas. El propósito, bueno, es tener informado a toda nuestra audiencia de todo lo que nuestros diferentes colegas de las diferentes plataformas están trabajando a esta hora de la tarde, a las 4:32, en función y en beneficio de todos quienes nos siguen, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Y como todos los días hasta ahora, le damos la bienvenida al periodista José Luis Ramos para poner en perspectiva todo lo que la redacción de Radio Martí trabaja hasta ahora. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, Tomás, también a nuestros oyentes. Bueno, la noticia que tenemos, que llega desde Nicaragua, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, será trasladado a Roma por un tiempo indeterminado, así lo ha anunciado él en conferencia de prensa esta tarde. El traslado de Báez ha sido decisión del Papa Francisco, dijo el prelado nicaragüense en esta conferencia de prensa. Además, dijo que ha recibido varias amenazas de muerte y que incluso fue alertado por el Departamento de Política de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua.
La crisis de Nicaragua llega al Vaticano, palabras mayores.
La pasada semana, precisamente, el obispo Báez estuvo reunido con el Papa Francisco allá en el Vaticano.
Y recordemos también, recientemente, como hace 3 semanas, la Iglesia se apartó como posible mediador en la crisis de Nicaragua. Cuidado.
Se quedó solamente como el mediador, en este caso, el nuncio apostólico.
Exacto.
Porque es el diplomático de mayor rango en el país en estos momentos.
Claro, pero no la Iglesia Nacional nicaragüense ahí.
Así mismo. Bueno, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha destacado durante su intervención ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la influencia cubana en Venezuela y ha anunciado próximas acciones de la administración Trump contra La Habana. Esto será un reportaje que tenemos desde Nueva York con nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Perfecto, que estuvo ahí, importantes noticias, veremos a ver cuáles son las acciones, pero bueno, al menos se ha hecho el anuncio de que vienen más sanciones contra el gobierno, el régimen cubano.
Sí, señor. Hablando de Venezuela, la economía se ha desplomado 55,17% entre 2013 y 2018 como consecuencia de la caída de la producción de petróleo, fuente de casi el 96% de ingresos del país. Así ha denunciado la Asamblea Nacional en este informe que tendremos en el noticiero también.
Más malas noticias, José Luis, más del 32% se desplomó durante el mes de marzo la producción petrolera de PDVSA.
Esto viene en picada hace rato. Sí.
Hace rato.
Y otra noticia, el expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski fue trasladado este miércoles de su vivienda a una dependencia policial tras la orden de un juez de su detención preliminar por 10 días. Se está investigando por su relación con presuntos actos de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. Esto
sí,
no para.
Esto lo para sí los problemas. Antes que te marches, José, tengo que hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has probado pues la carne de avestruz?
No la he probado y tampoco he tenido la suerte de compartir o estar al lado de un avestruz.
Bueno, porque según el comandante Guillermo García, los huevos de avestruz, la jutía cubana y el cocodrilo es la solución para la alimentación de los nacionales.
No olviden que en un tiempo de periodo especial se comieron hasta el gato.
Exactamente. Bueno, las gracias a nuestro colega.
Hay mucho más, acuérdate.
A las 5 de la tarde en el noticiero estelar de Radio Martí. Gracias, José Luis Ramos, nuestro colega periodista. Bueno, ya, como indica la música, le damos la bienvenida a nuestro colega, el periodista, pues, colega de Televisión Martí, Alfredo Jacomino, presentador del noticiero de Televisión Martí y también de su programa En Profundidad. Un placer. Buenas tardes, Alfredo.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a tu audiencia.
Te hago la misma pregunta que le hice a nuestro colega José Luis Ramos. ¿Has probado alguna vez los huevos o la carne de avestruz?
No, nunca.
Bueno, pero dice Guillermo García, el comandante de la revolución, que ahí está la solución después de 60 años de la alimentación de los cubanos. En el avestruz, la jutía cubana y el cocodrilo. No, es así. Eso se lo dijo a los parlamentarios y al partido, una mesa redonda ahí en La Habana.
Bueno, esto que te voy a decir no es una broma, no es un chiste. Yo lo vi, de hecho, en la televisión cubana y yo estaba en Cuba cuando eso sucedió. Y sale Fidel Castro que va a inaugurar algo y están los alrededores de ese algo que va a inaugurar y de buenas a primeras así, mira, y hay unos matorrales y coge y ve que hay demasiado de ese mismo matorral y dice, hay que analizar las propiedades nutritivas de esta hoja porque veo que hay muchas. Y yo me quedé así mirando y dije, literalmente está mandando a la gente a comer hojas.
Hojas. Increíble. Oja,
bueno, después que él, entre comillas, se retiró, estaba haciendo los estudios esto de la...
¿De la moringa?
De la moringa, que alguien tiene que haber retomado la antorcha de la moringa porque esos estudios no se pueden quedar inconclusos.
Por supuesto, claro que no.
Esa noticia no ha salido.
Esperando
quién recogió la antorcha de la moringa.
Bueno, ¿qué tenemos en Televisión Martí y en tu programa hoy?
Bueno, tenemos hoy en televisión que la Sociedad Interamericana de Prensa lanzó un informe sobre Cuba, obviamente crítico, donde dice que la Constitución mantiene restricciones a la libertad de expresión y a la prensa independiente y obviamente Sociedad Interamericana de Prensa se hace eco de la cantidad de detenciones que comúnmente, regularmente hay y no van a dejar de haber en Cuba mientras exista ese sistema. O sea, es un informe muy crítico. También el Observatorio Cubano de Derechos Humanos desde Madrid condenó la expulsión de un estudiante de una universidad en Camagüey a quien acusaron de haber puesto un cartel que decía abajo Díaz-Canel. Esa es otra noticia que vamos a tener también. Tú sabes que la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional recoge como un resumen estadístico de las detenciones y tenemos que en el mes de marzo que acaba de finalizar el régimen hizo 185 detenciones por motivos políticos, según el informe que publicó. Obviamente tú sabes que las detenciones muchas veces son de corta duración y lo hacen específicamente para conversar contigo, poner un poco de miedo en el sistema, tratar de convencerte y si no, pues colaboras con ellos, te dejan bien lejos de la casa. Eso es tradición ya en las detenciones.
De las detenciones. ¿Y en profundidad qué tenemos esta noche?
En profundidad tenemos esta noche, voy a entrevistar a un experto en aviación, Eddie Micheli, que es miembro de un grupo que es una compañía que tiene su sede aquí en la Florida que presta asesorías técnicas a aerolíneas en distintos países del mundo y vamos a hablar sobre la seguridad en los aviones a raíz de dos accidentes aéreos con un tipo específico de avión que es el
737.
El 737 MAX de la fabricante estadounidense.
¿Un avión nuevo?
Sí, y que supuestamente tiene una tecnología que entra a funcionar automáticamente cuando detecta que el avión está levantando la nariz muy apresuradamente para evitar que caiga, entonces corrige eso. Pero el problema es que ese sistema hace la corrección de manera automática y los pilotos no han podido desactivarlo cuando se dan cuenta de que la corrección es peor que el supuesto error detectado. Y aparentemente esos dos errores han sido los causantes de estos dos accidentes en Indonesia y en El otro lugar, no recuerdo cuál.
Esta es la decisión producto de la Administración de Estados Unidos, la Federación de Aeronáutica Federal de Estados Unidos, ordenó pues sacar temporariamente hasta que este es perfecto, se arregle, ¿no?
Ojo, no solamente la orden de Trump de dejar en tierra todos estos tipos de aviones, todos los países que le han comprado aviones a la Boeing han hecho lo mismo. Esos aviones están en tierra porque la Boeing tiene que hacer un estudio de ese sistema y dar una respuesta. O sea, no solamente en los Estados Unidos, hay decenas de países en el mundo que usan este tipo de avión.
Interesante. Bueno, pues no se lo pierdan esta noche con nuestro colega Alfredo Jacomino, este interesante tema en profundidad. Gracias, Alfredo. Gracias. Bueno, la bienvenida aquí esta tarde, Martí es para ti, hoy miércoles 10 de abril. Le damos la bienvenida a la psicoterapeuta Alexandra Mas, conductora del espacio Querer es Poder, todos los días aquí en Radio Martí a las 9 de la mañana. Bienvenido, Alexandra.
Hola, ¿cómo estás? Encantada de estar contigo en este
programa. Bueno, y nosotros estar contigo también y que nos cuentes cuál es el concepto, qué es lo que se busca todos los días para toda su vasta audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional, con Querer es Poder.
Querer es Poder es un programa de empoderamiento, un programa de información, de educación. Muchos temas que tienen que ver con la cotidianidad de todas las personas, a nivel universal, porque los temas que se tratan en el programa tienen que ver con todo el mundo en todos los tiempos, pero siempre mirados desde la perspectiva de la realidad que se vive en Cuba. Pero no deja de ser interesante para las personas que escuchan a través de SiriusXM, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. Y de hecho ya he empezado a recibir la retroalimentación, tanto de allá vía emails como de aquí a través de las personas que me voy encontrando. Y es muy bonito, pues, porque hablamos de todo. Hablamos lo mismo del insomnio, como de la violencia doméstica, como de la mejor crianza de los niños, como del trastorno bipolar, como las relaciones de pareja, todas las cosas que atañen a los aspectos biológicos y psicológicos del ser humano.
Bueno, en ese sentido estoy plenamente de acuerdo contigo, es un tema universal, pero debido a que la audiencia principal nuestra está dentro de Cuba y hablamos de una sociedad cerrada, que muchos de los temas, y ahí es donde yo veo la importancia de este espacio, muchos de los temas del psicoanálisis, de la psicoterapeuta, son temas tabúes en la realidad nacional,
sí,
por muchos años. Yo creo que ahí tienes un escenario y hay una realidad que destapar en el ámbito nacional. El tema del maltrato, el abuso infantil, el abuso doméstico, el maltrato a la mujer, el suicidio, son temas que lamentablemente en ese gobierno cubano, el suicidio no ha sido prioridad en el tema nacional. ¿Cómo lo ves tú y qué input tiene en ese contexto a través de esta relación que ya estás estableciendo con los correos electrónicos y las personas dentro de Cuba?
Es lindo porque, fíjate, mientras más escabroso, difícil de tratar o menos se haya tratado el tema que hacemos en el programa, ese día es que tengo más correos y más personas que se acercan, pues porque de pronto se ven reflejadas o ven un espacio donde pueden hablar de sus cosas. Por ejemplo, uno de los programas que más me ha traído feedback ha sido los homosexuales. Todas las cosas que han tenido que sufrir dentro de sus propias casas, porque algunos fueron violados de niño por un hermano mayor o por algún tío o cosas así, luego nunca se pudieron reencontrar con su aspecto de hombría, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿con quién tú hablas eso que te puede entender y que no te dé cuatro galletas en medio de la calle? Estoy hablando, ¿me entiendes? Allí. Las personas que han sobrevivido, familiares que se han suicidado en muchas oportunidades por cosas que se hubieran podido evitar, se hubieran podido solventar con un poquito de educación, con un poquito de información. Entonces agradece mucho este tipo de programa porque en media hora es increíble la cantidad de palabras que tú puedes producir cuando estás hablando solito.
¿Cómo no? Alexandra, déjame decirte que en una sociedad como la cubana, la castrista, un gobierno que durante 60 años por el mero hecho de pensar diferente te han llevado a prisión. Aquí nosotros los periodistas de Radio y TV Martí a lo largo de los años hemos tenido testimonio de mujeres maltratadas por sus esposos y cuando han ido a las unidades de la policía política a hacer la denuncia, la respuesta muchas veces por parte de los policías ha sido: es un problema, arrégleselo con su esposo. Usted, que está educado en una sociedad occidental donde hay tantos derechos, cuán importante es decirle a esos cubanos que deben proteger y acudir a los sistemas judiciales para reclamar sus derechos y que están siendo abusadas por los hombres.
Bueno, precisamente en el programa lo que hacemos más es empoderar a la persona que está en situación de víctima para que pueda ayudarse a sí misma, sobre todo sabiendo pues que las instituciones que deberían estar para proteger no siempre protegen porque están encuadradas en el machismo de lo que es el sistema allí. Pues entonces es más bien como ver las señales de lo que puede ocurrir para tomar acción antes, porque ¿qué pasa cuando estamos en una situación de víctima? Caemos en una especie de indefensión donde entonces la pasividad es total. Y ahí es que entra entonces el desconocimiento de la gente alrededor que dice: no, pero tú eres masoquista, a ti lo que te gusta es el maltrato, tú eres hija del maltrato, ¿no? Porque no te sales o lo que sea, ese tipo de cosas que no ayudan. Más bien es como le vuelves a poner un pie encima a una persona que ya está victimizada por 100 razones. Pero, por ejemplo, me gusta buscar siempre el aspecto de ¿por qué caemos en una situación como la que caemos? Casi siempre una mujer que entra en situación de maltrato es porque vivió maltrato en su entorno familiar de niña y aprendió que era viable que la pudieran maltratar ya fuera de palabra, ya fuera de facto o con palizas o lo que sea. Aprendió que no es tan importante ella, aprendió a desvalorizarse ella misma y por eso entonces atrae o permite que este tipo de cosas pueda ocurrir. Entonces, cuando tú puedes ir atrás al conflicto que inicia todo esto, entonces la persona puede entender los patrones que ha ido estableciendo en su vida y puede solventar y gestionar aquellas situaciones para que nunca más, para que pueda poner una raya allí y nunca más se ponga en una situación donde pueda ser maltratada. O sea, porque hay ciertas cosas de la vida que no podemos controlar, como esas instituciones que no atienden el llamado de una mujer en situación de maltrato.
Y es importante, Alexandra, para toda nuestra audiencia de radio, que no tratamos de enfocar que esto es una temática que únicamente ocurre en Cuba. La diferencia está, esto ocurre en Estados Unidos, ocurre en cualquier sociedad del mundo, pero en otras naciones existen los mecanismos, los recursos para que las personas abusadas y afectadas se protejan, a diferencia de la realidad que existe dentro de la isla.
Sí, y en muchas oportunidades, fíjate, hablando en términos de lo que somos los hispanoamericanos, ¿no? O los que tenemos esa herencia española de los trapos sucios se lavan en casa y hay ciertas cosas que no se hablan, pues entonces lo que hacemos en Querer Poder es de una manera, digamos, fácil, entretenida, podemos hablar de todo lo que hay que hablar, porque todo lo que es pertinente al ser humano es pertinente a la conversación, y si la persona no tiene la palabra, nosotros le prestamos las palabras para articule sus emociones y sus resentires.
Bueno, pues la bienvenida aquí en Martí es para ti, pues a la psicoterapeuta Alexandra Mas, conductora de Querer es Poder, aquí en Radio Martí, todos los días a las 9 de la mañana. Gracias.
Gracias a ti.
Bueno, cerrando ya nuestro espacio hoy de Martí es para ti, este miércoles 10 de abril, un placer la presentación de nuestro colega, el periodista Pablo Alfonso, director de la plataforma digital, que nos pondrá en contexto todo lo que la página a esta hora está trabajando. Buenas tardes, Pablo.
Hola, ¿qué tal, Tomás? Buenas tardes y buenas tardes también a todos los radio oyentes. Bueno, no voy a poner en contexto todo lo que la página tiene.
Es demasiado, sería muy abarcador.
Tú eres muy ambicioso.
Pero tienes así algo especial que compartir con nosotros.
Dos cositas antes de irnos a ese especial. La primera es que continúa el desangramiento del país, porque yo creo que el país se desangra cuando miles de sus hijos tienen que salir al exterior a buscar nuevos horizontes para poder vivir con condiciones más dignas. Y me refiero a la crisis migratoria que hay en Cuba, porque yo creo que hay que hablar de crisis migratoria. Y hay que calificarla así. En Cuba hay una crisis migratoria. Porque en un país donde en lo que va de año solamente en la frontera con Estados Unidos, a través de México, se habla de más de 6.000 cubanos que han arribado ahí a pie. Porque estos no han salido ilegalmente de Cuba. Estos salieron legalmente de Cuba. Han salido por el aeropuerto internacional de Rancho Boyero, o el de Camagüey, o el de, no sé, Santiago de Cuba, ve usted dónde. Pero una vez que llegan a territorio continental, empieza esa larga peregrinación hacia la frontera sur de Estados Unidos. La otra es la advertencia, esta es la otra información, que imagino que debe haber preocupado en extremo a los cubanos, la advertencia que ha hecho el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, ex gobernante, no ex dictador, porque los dictadores no se retiran nunca, Raúl Castro, que trató de ponerlo suave. Dijo que va a haber una crisis económica que no va a ser como la del periodo especial del 90, no va a ser tan aguda, pero va a ser aguda. O sea, eso de a dónde va a llegar ese punzón, habría que verlo, pero la situación que tiene Cuba en el ámbito internacional, en términos económicos, no es nada halagüeña. Y precisamente ahí está la razón de ser de ese reportaje especial que tú te referías. Mañana vamos a publicar en nuestra página un trabajo que, bueno, con la colaboración de algunas personas que he entrevistado, he podido hacer. Se llama Cuba, la crisis petrolera que se avecina, y tiene que ver con dos cosas. La primera es las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a la dictadura de Nicolás Maduro y la imposibilidad, por otra parte, y eso sí no lo ha impuesto Estados Unidos, sino lo ha impuesto el sistema ineficiente del socialismo bolivariano, la crisis de producción energética que hay en Venezuela, que apenas produce un poco más de 1 millón de barriles diarios. Y, por supuesto, tiene que pagarle a China la deuda multimillonaria que tiene, tiene que pagarle a Rusia también la deuda multimillonaria que tiene, y apenas le alcanza el petróleo para el consumo nacional, para seguir sosteniendo a Cuba, para que a su vez Cuba lo siga sosteniendo. Ahí hay una ambivalencia de poder. Sobre eso estamos hablando. He entrevistado a un especialista en la materia, que otras veces también hemos podido conversar, y ha estado también en estos micrófonos. Se trata del profesor Jorge Piñón, que en este momento es director del Programa de Energía para América Latina de la Universidad de Texas en Austin. Y Piñón fue además presidente de Amoco Oil de México y de la división latinoamericana de Amoco o de Amoco Oil hace algunos años atrás. Me comentaba Piñón, y lo tenemos en este informe, que Cuba consume actualmente unos 130 mil barriles diarios de petróleo. De esa cantidad que necesita, unos aproximadamente 60 mil barriles lo recibe de Venezuela, y unos 50 mil son de producción nacional de petróleo pesado. O sea que si sumamos lo que se recibe de Venezuela y lo que Cuba produce, hay un déficit de 20 mil barriles diarios de petróleo. Eso suponiendo que continúen llegando a Cuba los 60 mil barriles diarios de petróleo de Venezuela, algo que los expertos ponen
en duda.
Y si eso sucede, si los envíos de crudo de Venezuela a Cuba cesan, entonces Cuba tendría que salir al mercado internacional a comprar petróleo. Y comprar petróleo hoy en día en el mercado internacional, con el barril costando aproximadamente unos 65 dólares, como está en este mismo momento, implicaría para el régimen comunista cubano un gasto adicional de 2.000 millones de dólares al año. Como dice la canción, ¿de dónde son los cantantes?
Y sumado a esto, Pablo, perdóname que te interrumpa, La crisis de abastecimiento a lo largo y ancho del país, que se trata de que el problema es que no hay liquidez en Cuba. ¿Cómo va a comprar estos 20.000 barriles?
Por eso te digo, la pregunta, como dicen los cantantes, ¿de dónde son los cantantes? ¿De dónde son los cantantes? ¿Dónde sale ese dinero para comprar eso? Hay una crisis internacional que se está agravando en el caso del petróleo, y eso también va a tener influencia en el mercado internacional. Recordemos que hay una situación política muy volátil en Libia, que es un gran productor de petróleo. Hay una situación, ya lo sabemos, lo dijimos hace un momento, difícil en Venezuela. Arabia Saudita ha recortado su producción buscando mejorar los precios y Estados Unidos ha impuesto una serie de sanciones a Irán que sacan del mercado también el petróleo iraní. Por lo tanto, el petróleo que está en el mercado internacional es un petróleo que cada vez se está poniendo más alto el precio. Cada vez a Cuba se le va a hacer muy difícil adquirirlo en el mercado internacional. Por eso está tocando las puertas de África. Está tocando las puertas de algunos países africanos que a lo largo de los años han tenido buenas relaciones con Cuba. Es el caso de Argelia, que se mantiene. Es el caso de Angola. Claro, todo eso hay que pagarlo. No se lo están dando de gratis. Cuba lo único que puede hacer es, bueno, pues cambiar ese petróleo por un poco de asistencia médica, por unos biofarmacéuticos. Ahora más reciente está en La Habana en estos días el canciller de Guinea Ecuatorial. Como sabemos, un país gobernado también por una dictadura, el sexto petrolero, país petrolero de África en este momento, un país de apenas 1.2 millones de habitantes, que produce un per cápita de $24,000 al año por cada uno de sus habitantes. Pero esos $24,000 de per cápita no van a esos habitantes. Se quedan en las arcas de ese gobierno corrupto que mantiene buenísimas relaciones con Cuba. Otra puerta que ha tocado también es Guyana, donde se han descubierto unos yacimientos de petróleo muy importantes y el presidente de Guyana está tratándose en Cuba un cáncer que padece. Así que es posible también que haya negociaciones, las hay, entre Cuba y Guyana. Y en fin, de todo esto estaremos conversando en este reportaje o estaremos reportando de ello.
Excelente reportaje, Pablo, disponible a partir de mañana para todos los que entran a nuestra página digital.
Sin duda.
Y nuestras diferentes plataformas. Gracias, Pablo, excelente. Así concluimos hoy Martí es para ti, este miércoles 10 de abril del 2019. Las gracias a Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes. Los esperamos de vuelta mañana, como siempre, a las 4:30 con lo último que se trabaja en las diferentes plataformas en beneficio de toda nuestra audiencia. Ahora los invitamos a sintonizar el noticiero de Radio Martí. Nos vemos.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.